Pero hoy vamos a ver, hermanos, acerca de Juan Marcos. Vamos a buscar ahí Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Muy pocos hombres han tenido el privilegio, hermanos, como este hombre, de trabajar al lado de grandes hombres de Dios. Ahora, todos los apóstoles, obviamente, y los discípulos de Jesucristo tuvieron el privilegio de estar con Jesucristo en su ministerio terrenal, caminar con Él, ¿verdad?, comer con Él, andar en la barca con Él, viajar con Él, escuchar sus enseñanzas, ser parte del ministerio de Jesús. Pero después de Jesucristo, hermano, dos hombres importantes dentro de la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, uno se dedicó al ministerio de la circuncisión y otro se encargó del ministerio de la incircuncisión. Estamos hablando de los judíos y de los gentiles. Y como dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que verdad, uno de ellos se encargó el ministerio de la circuncisión y a otros el de la incircuncisión. Entonces son dos grandes ministerios. Y el apóstol, bueno, este no es apóstol, pero Juan Marcos trabajó, hermanos, en los dos ministerios. Él podría saber, hermanos, qué significa trabajar con hombres, con judíos, y qué significa trabajar con gentiles. Y eso es algo que nos va a mostrar en esta clase, entre otra cosa que para mí es más importante. Esta clase, hermanos, podríamos nosotros titularla como, o yo pondría este título, ¿verdad? No es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Y eso es lo que nos va a ilustrar la vida de Juan Marcos. Y yo creo deberíamos aplicarnos a nosotros mismos. No es tan importante, hermano, cómo empezamos en nuestra vida cristiana, sino cómo terminamos. Y eso es lo que va a determinar o va a marcar, hermanos, nuestro legado para las siguientes generaciones. Dice ahí, hermanos, Hechos capítulo 12, dice el versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, en esta tarde. Bendice tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento para comprenderla y ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Biblia, la semana pasada hablamos un poco acerca de este hecho, de cuando el apóstol Pedro salió de la cárcel y fue a la iglesia donde estaban reunidas, en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Entonces aquí se nos dice, ¿verdad?, de quién es hijo este hombre. Ahora, el nombre Juan significa Jehová es benigno, y el nombre Marcos significa cortés. Entonces, este hombre nos está mostrando, hermanos, cómo Dios es benigno con sus hijos, al permitirnos ser parte, hermanos, de la obra de Dios. Ahora, este hombre nos va a enseñar un principio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos hecho algo por Dios y después dejamos de hacerlo? ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Verdad que la mayoría? Este hombre nos va a enseñar, o Dios nos va a enseñar a través de este hombre, es que Dios siempre nos da segundas oportunidades, a veces terceras, a veces cuartas. Una vez, yo siempre les he comentado aquí, hermano, que mientras Dios nos tenga aquí en este mundo, es porque Él todavía no ha terminado con nosotros. Él sigue trabajando. Él quiere que todavía, Él sabe que todavía podemos cumplir con el propósito por el cual estamos aquí. No estamos aquí, hermanos, solamente para consumir el aire que hay, ¿verdad? Y no estamos aquí solamente para ocupar un lugar, pero Dios, hermanos, ha designado a cada uno de nosotros una tarea, cualquiera que ésta sea. Una tarea puede ser algo pequeño, puede ser algo grande. A los ojos de Dios, lo que Él nos ha encomendado, hermanos, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que otros hagan más que nosotros no determina lo que Dios espera de mí. No porque alguien haga más significa que yo también tenga que hacer más. Pero también, hermano, no es bueno no hacer nada. ¿verdad? Y esto es lo que vamos a aprender en esta tarde. También, hermanos, dice la Biblia en Colosenses 4:10. Busque ahí en la Biblia, Colosenses 4:10. Estamos viendo los detalles de este hombre. Colosenses 4:10 dice la Biblia. El apóstol Pablo está escribiendo aquí y saludando y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Ahora, hermanos, ahorita vamos a ver un detalle acerca de Juan Marcos, que pareciera ser, hermano, que el apóstol Pablo lo está haciendo a un lado en el ministerio. Pero ese no es el caso. Hermanos, debemos entender como cristianos que podemos convivir a pesar de que no estemos de acuerdo en ciertos detalles. Pero parece ser, hermano, que el cristianismo se ofende si no estamos de acuerdo en todos los detalles. Ahora, lo que sí debemos estar de acuerdo, hermano, es en las doctrinas cristianas. Ahí no hay opinión que valga más que la palabra de Dios. Yo no puedo decir, hermano, que yo pienso diferente a ti en cuanto a cierta doctrina. No, los dos tenemos que tener la misma mente en cuanto a la doctrina cristiana. Debemos ser diligentes en conocer la doctrina cristiana. La Biblia nos exhorta, hermanos, a conocer las doctrinas bíblicas. Debemos ser diligentes en aprender la palabra de Dios. Eso es una cosa, pero en cómo hacemos el trabajo para Dios, eso puede, hay infinidad de opiniones. Entonces, el problema que había entre Marcos y Pablo no era un problema de doctrina, era un problema simplemente de opiniones. Y ahorita lo vamos a notar. Pero acá en Colosenses, hermano, tú puedes ver que el apóstol Pablo está hablando de Marcos como alguien al quien debe recibir la iglesia. No está diciendo, él no es bueno para el ministerio. Él no está recordando el hecho de que un día nos abandonó en el ministerio. No lo reciban porque él es infiel. No lo reciban porque él es un hombre que no sabe manejarse o no sabe controlarse o no tiene temperamento. No, dice Dios. Dice Pablo, recíbanlo. Marcos, dice, el del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Él es un buen hombre. Vamos a buscar Hechos, capítulo 12. Capítulo 13. Y vamos a ver la trayectoria de este hombre. En el capítulo 12, hermanos, ponemos a Juan Marcos en la iglesia, orando por Pedro. Está en la casa, ahí en la casa de Juan de la madre. Está ahí con la iglesia, está orando. El apóstol Pedro, como vimos anteriormente, él tiene acceso a esta casa. Y él predicaba tal vez ahí por mucho tiempo. Por lo tanto, el apóstol Pedro tenía mucho contacto con Juan Marcos. Ahora, en el capítulo 13... encontramos, hermanos, a Juan Marcos en otra iglesia. Dice ahí, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, quien es el tío de Juan Marcos; Simón, el que se llamaba Níger; Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca; y Saulo, el apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé, el tío de Juan Marcos, y a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, encontramos a Juan, el sobrino de Bernabé, en la iglesia aquí en Antioquía. Él no era parte del grupo de los maestros o profetas, porque aquí menciona los nombres, pero él estaba ahí activo, hermano. Él estaba ahí con el compromiso de servir, de ayudar, de ser parte de un equipo misionero. Y, hermano, eso es muy importante. Aunque Dios no nos ha llamado directamente a nosotros para servirlo en un trabajo específico, sí podemos ser ayudantes. sí podemos estar disponibles para toda buena obra. ¿Verdad? ¿Qué puedo yo hacer? ¿En qué puedo yo ser útil para lo que Dios le ha encomendado a otros hombres? Mire, hermano, aquí Dios me ha encomendado a mí pastorear esta iglesia. Por lo tanto, esta iglesia, hermano, no se puede administrar por una sola persona. Se necesitan muchos ayudantes. Aunque Dios no te ha llamado a ti a pastorear la iglesia, sí te está llamando a hacer aporte a la iglesia y ser parte de la ayuda que se necesita. En lo que sea, Dios te ha dado dones y Dios espera que tú emplees tus dones para que la iglesia pueda ser edificada. Y muchos de ustedes se sorprenderían los dones que Dios les ha dado. Solamente ora a Dios y date cuenta de qué es lo que eres capaz de hacer de acuerdo a los dones que Dios te ha dado, y verás lo que tú eres capaz de hacer si tan solo te dispones a servir a Dios en lo que Él pide de ti. Así está Juan Marcos. Yo quiero servir. A mí no me llamó el Espíritu Santo. Llamó a mi tío, llamó a Saulo, pero yo quiero ayudar. Yo quiero ir con ellos, ¿verdad? Yo quiero ser parte de algo. Yo quiero también hacer algo para Dios. Y ahí está este hombre. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, ellos habían ido a varios lugares, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí no menciona, hermanos, la causa por cual Juan Marcos se apartó de ellos. Lo único que menciona la Escritura es, se apartó de ellos. Llegaron a cierto lugar y se apartó de ellos. Ahora, vamos a buscar ahí, en el capítulo 15, versículo 39. Después de un tiempo, versículo 35, Hechos 15, 35, dice ahí: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Mire, allá se nos dice que simplemente los dejó, se fue a Jerusalén. Pero por lo que dice aquí, hermanos, ahora, yo puedo entender que la razón por la cual Juan Marcos dejó el viaje fue por una causa que no era justificable. Pudo haber sido desánimo, pudo haber sido temor, pudo haber sido, es que extraño a mi mamá, ¿verdad? O pudo haber sido, es que extraño mi casa. Entonces, no sé, hermanos, qué fue la causa, pero la causa que haya sido, según lo que dice aquí el apóstol Pablo, el desacuerdo que él tiene, fue una causa que no se justifica. Mira, hermano, por eso dice la Biblia que ninguno poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Es decir, si le vamos a entrar a servir a Dios, le vamos a entrar a servir a Dios. No es de que le voy a entrar mientras todo sea fácil. Hermano, créame, cuando uno está haciendo lo correcto para Dios, desde proponerse ser más fiel, usted va a tener oposición. Dígame, ¿cuántos de ustedes se han propuesto en varias ocasiones echarle más ganas a su vida cristiana? ¿Ha sido fácil? No. Siempre hay oposición. Yo no sé si Juan Marcos, hermano, al estar trabajando con Pablo y Bernabé en las ciudades en las que iban, él sintió muy fuerte la oposición para él. Quizás no estaba preparado para ir. Por eso dice la Biblia, hermano, que debemos tener mucho cuidado. No es el caso de Juan Marcos, pero en otros casos debemos tener cuidado, hermano, acerca de a quién ponemos en el ministerio. Porque la Biblia dice, no un neófito. No alguien que sea principiante, alguien que no conozca bien todo lo que involucra el ministerio. También dice la Biblia, hermanos, acerca de los de imponer las manos a una persona, dice que no debemos imponer con ligereza las manos a ninguno. No porque tengas deseo de servir a Dios, significa que eres apto para hacerlo. Se requiere una preparación, ¿sí? Entonces, es como, por decirlo así, ¿verdad?, de poner a predicar aquí a que sea, ¿verdad?, porque tienes deseo de predicar. Pero la pregunta no es si tiene el deseo de predicar. La pregunta ¿es apto para predicar? Esa es una muy diferente. Deseos todos quisiéramos, pero ¿somos aptos? ¿Tenemos el llamamiento para hacerlo? Yo sé, hermanos, que en la obra de Dios hay en el ejército, ¿verdad? Hay algunas posiciones puntuales y hay otras donde uno puede ser voluntario y servir a la nación. Pero en la obra de Dios, hermano, aunque todos nosotros podemos servir a Dios con voluntad propia, es verdad, hermano, que Dios ha llamado a muchos hombres y, quiera o no, dará cuentas a Dios por su llamamiento. Entonces, yo he escuchado pastores decir, es que yo no recuerdo cuándo fui llamado. Bueno, es que puedes servir a Dios sin ser llamado. Pero si eres llamado por Dios, debes servir a Dios. El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a hacerlo. Entonces, si Dios nos ha llamado a servirle, hermanos, con un llamamiento santo, debemos cumplir con ese llamamiento que Dios nos ha dado. Ahora, pero si Dios no te ha llamado a algo específico, no significa que no eres útil para Él. Puedes hacer algo para Él. Ese fue el caso de Juan Marcos. Ahora, haya sido lo que haya sido, hermano, el problema que tuvo Juan Marcos de haberse apartado de la obra aquí. Cuando ellos decidieron hacer otro viaje, él estuvo dispuesto. Ya no hubo el mismo acuerdo entre Bernabé y Pablo, hermanos, de manera que se separan. Y esta separación, hermano, no equivale a un pleito. No equivale a que Bernabé y Saulo son enemigos. ¿Verdad, hermanos? No somos enemigos entre nosotros los cristianos. Yo, hermanos, personalmente, yo no tengo mucho compañerismo con algunos pastores, pero eso no significa que ellos son mis enemigos. Son mis hermanos en Cristo. Aunque no comparta las mismas ideas que ellos tienen. Igual ellos no comparten las mismas ideas que yo tengo. Pero eso no significa que somos enemigos y que los odio y que los aborrezco y que no los voy a saludar si los veo. Ese no es el caso aquí, hermanos. Bernabé y Saulo son buenos amigos, buenos compañeros, buenos siervos de Dios. Pero este punto en específico, hermano, hizo que ellos se separaran. Ahora, para mí, se produjo más fruto. ¿Por qué? Porque ahora hay dos equipos misioneros. Ahora uno puede ir a predicar a un lado y el otro puede ir a predicar a otro lado. Y Juan Marcos, hermano, ahora tiene la oportunidad de hacerlo bien. Ahora puede él hacer o enmendar lo que había hecho antes. Ahora, mire lo que dice aquí. Ahorita leímos en Colosenses 4:10, hermano, que Pablo le dice a la iglesia en Colosas que reciban a Juan Marcos. Ahí se nos habla, hermanos, de que no hay ninguna rencilla entre ellos. Pero también se nos dice en Filemón, busque ahí Filemón, hermanos. El libro de Filemón. Si no sabes dónde está, está después de Tito. Si no sabes dónde está Tito, está después de 2 Timoteo. Ya si no sabes eso, pues ya busca el índice. Ok, Filemón, ese es un libro muy corto en el Nuevo Testamento, una carta pequeña. Pero mira lo que dice aquí, hermanos. Filemón 23. Dice ahí, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿qué? Mis colaboradores. En algún punto, hermanos, en la historia de estos hombres, se volvieron a juntar Juan Marcos y el apóstol Pablo. Ya no se menciona a Bernabé, Según la tradición se dice, hermano, que Bernabé había muerto ahí en una isla. Entonces, aquí ya no está Bernabé, probablemente ya está muerto, pero Juan Marcos sigue en la obra de Dios, Juan Marcos sigue animado, y ahora, hermano, es un colaborador del apóstol Pablo. ¿Qué privilegio es ese? Hermano, es una bendición poder trabajar al lado de grandes hombres de Dios. Yo tuve ese privilegio con varios hombres de Dios. Hombres que me ayudaron a crecer en mi fe, hombres que me ayudaron, hermanos, y me enseñaron cosas, aún hasta cosas técnicas, ¿verdad?, del ministerio. Me enseñaron cosas. Y él tuvo la oportunidad, hermano, de trabajar no solamente con Pablo, pero también ahí está Lucas. A propósito, Marcos y Lucas son los únicos escritores del Nuevo Testamento que no eran apóstoles, pero trabajaron con ellos. Son hombres, hermanos, que habían escuchado el testimonio de Jesucristo de boca de los apóstoles. Entonces, vamos a buscar acá, 2 Timoteo 4. El apóstol Pablo, hermanos, esta es la última carta que él escribe. Y si tú lees las últimas palabras en el capítulo 4, hermanos, él se está despidiendo. Él está escribiendo ya diciendo que ya ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que ya está a punto de ser sacrificado. Pero mire lo que dice aquí. 2 Timoteo 4:9. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Pablo ya está en la cárcel, casi para ser sacrificado. Dice, porque Demas, quien era uno de sus colaboradores, me ha desamparado. Pero, ¿cuál fue su desamparo? Amando este mundo. Hermano, qué triste. Como les dije ahorita al principio, hermano, no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Y qué triste es para la vida de Demas haber empezado bien y haber terminado mal. Pero qué bendición es para Marcos, hermanos, haber empezado mal y haber terminado bien. Por eso no debemos juzgar, hermano, el principio de una persona en su vida cristiana. Con el tiempo vamos a ver los resultados. Así que, hermano, usted y yo no sabemos cuándo es el final de nuestra carrera en este mundo. Pero cualquiera sea ese día, sea pronto o sea muy lejano, procure terminar su carrera. Procura ser fiel a Dios hasta el último día. Mire, si usted o yo esta misma noche nos vamos con el Señor, al menos tenemos el testimonio de que el último día, antes de irnos, estuvimos en la casa de Dios. Uno dice, pero no hice nada. Bueno, fuiste fiel a Dios, escuchando su palabra. Sería mi último mensaje. Qué privilegio. En lugar de morir dormido por allá nomás, ¿verdad? Y, ¿sabe qué, hermano? No importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Por eso sigue fiel, aunque tú fracases. Aunque parezca que es difícil, aunque hayas hecho cosas buenas y las dejaste de hacer, pero aún sigues aquí, es porque todavía no se acaba la oportunidad para ti. Todavía tienes la oportunidad de terminar bien tu vida cristiana. Aquí Demas se ha ido al mundo. Ahora, en una de las cartas del apóstol Juan, él menciona, hermanos, a un hombre, y yo quiero pensar, ¿verdad? Vamos a buscar, no pierda aquí 2 Timoteo, hermano, pero mire, busque ahí. La segunda carta de Juan. Es la tercera carta de Juan. ¿Sí lo tienes? Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 11. Amado, le dice a Gallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Lo que está diciendo Juan es, mira, yo doy testimonio de este hombre. Demas es un diminutivo de Demetrio. Yo quisiera pensar, hermano, que algunos han dicho, ¿verdad? Algunos comentaristas han dicho que este Demetrio es Demas, que con el tiempo él volvió otra vez a la senda de la verdad. Quiero pensar así, mas no puedo asegurarlo. Pero quisiera pensarlo así, de que qué triste sería, hermano, para nosotros habernos desviado del camino de Dios y morir en esa condición, ¿verdad? Pero también he escuchado el testimonio de hombres que se habían apartado y después habían vuelto y murieron estando en los caminos de Dios. Yo quisiera pensar que este Demetrio es ese Demas que se había ido al mundo, pero aquí ahora lo encontramos trabajando también al lado del apóstol Juan, o al menos escuchando las predicaciones de él. Nomás quería hacer este paréntesis aquí. Volvamos ahí, hermanos, a 2 Timoteo. Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjese, hermano, el apóstol Pablo ya está casi por morir. Y él está diciendo a Timoteo, Timoteo, quiero que vengas pronto a verme. ¿Y por qué? Porque este hermano me ha desamparado. Este se fue a Galacia. Tito fue a Dalmacia, probablemente a atender asuntos del ministerio. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo. Hermano, en los últimos días, según esta escritura, hermanos, en los últimos días del apóstol Pablo, solamente dos personas estuvieron con él. Probablemente hasta en el mismo día de la ejecución. ¿Quién sería? Lucas y sería Marcos. Hermano, qué bendición, ¿verdad?, estar ahí en los últimos días de mirar el testimonio de un hombre que ha terminado su carrera y que le impacte de una manera profunda para seguir adelante. Ahora, aquí esto tiene que ver, hermano, con el apóstol Pablo, pero mira, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Sin duda, Juan Marcos, hermano, tuvo mucho tiempo trabajando con el apóstol Pablo, a pesar de que al principio se habían separado. Primera de Pedro 5, 13. Está saludando al apóstol Pedro y dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Lo que me dice esta escritura es que Marcos está con el apóstol Pedro cuando escribió esta carta. También lo que me dice es que Marcos fue ganado por Pedro para Cristo. Entonces, aquí cuando dice mi hijo, no está hablando de que es su hijo de la carne, ¿verdad? Sino que es su hijo en el espíritu o espiritualmente. Él le ganó para Cristo. Probablemente cuando Pedro se reunía ya en Jerusalén y predicaba, cuando tal vez él se encargó por primera vez de la iglesia, probablemente Juan Marcos era uno de los que fue salvos en Hechos capítulo 2. No lo sabemos, pero lo que sí sé es que el apóstol Pedro ganó a Juan Marcos para Cristo. Ahora, hermano, fíjate en esto. No sé la edad que tenía Marcos cuando él fue salvo. Si tú lees la carta de Marcos, el Evangelio de Marcos, cuando él está explicando lo que pasó en Getsemaní, él es el único que menciona un caso muy extraño, que un joven se fue desnudo corriendo de Getsemaní. Cuando tú estás leyendo, tú dices, ¿y esto qué? O sea, ¿por qué está ahí? ¿Qué enseñanza tengo? Según un comentarista acerca del libro de Marcos, dice que probablemente Marcos está tratando de decir, aquí estuve yo. Pero solamente es un comentario. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hermano, no importa cuántos años tenga una persona, no importa de qué familia sea, no importa qué condición esté esa persona, si lo ganamos para Cristo, Dios puede hacer grandes cosas con esas personas, aunque tú y yo no hagamos lo mismo. Mi pastor fue ganado por un pastor. Y mi pastor ganó a un joven que él es pastor. Y ese pastor me ganó a mí. Entonces yo soy nieto de pastores, por decirlo así. Puros pastores han ganado pastores, entonces yo quiero ganar a alguien que sea pastor. Y aquí hay unos que yo he ganado, pero para que sean pastores no lo veo, ¿verdad? Pero yo estoy orando a Dios, ¿verdad? Si alguien me ganó a mí, que está sirviendo en el ministerio, y ahora yo estoy sirviendo en el ministerio, me encantaría poder tener a un joven, ¿verdad?, en mi ministerio, que yo pueda ganarlo y que él pueda servir en el ministerio después. Sería un gran privilegio. Entonces, hermano, lo que nos enseña este hombre, en pocas palabras, es que no importa cómo empezamos, sino cómo terminamos. Los jóvenes, hermanos, no deben dejarse llevar por las emociones del momento, pero sí deben responder al llamado de Dios. Yo sé que al principio hay emociones ahí, y no sabemos si es real o es mentira. Debemos ir a Dios. Si Él llama a un hombre, Él lo va a confirmar. Pero si es solamente emociones, porque yo vi, hermanos, cuando estuve estudiando en el instituto, había muchos jóvenes que entraron por emociones, y por emociones se salieron también. No había firmeza en su llamamiento porque nunca habían sido llamados. Tenían el deseo, sí, pero no eran llamados para el trabajo. Hermano, no cualquiera puede hacer el trabajo al cual Dios te ha encomendado a ti. Dios me ha encomendado un trabajo a mí y nadie más lo puede hacer más que yo. Pero yo no puedo hacer el trabajo al cual Dios te ha encomendado a ti. Por eso debemos ser fieles a lo que Dios nos ha llamado. Juan Marcos encontró en el ministerio, hermanos, o tal vez lo encontró más difícil de lo que él creía, y tal vez por su juventud, hermanos, él no soportó la ausencia de su familia o las incomodidades del ministerio, por eso se apartó tal vez. Mira, hermanos, servir a Dios no es fácil, porque si fuera fácil, cualquiera lo haría. Cualquiera estuviera ahí al frente de la batalla. Y me refiero, hermanos, al frente de la batalla. No, ¿verdad?, haciendo cualquier otra cosa, que no es cosa pequeña lo que hagamos para Dios. Pero yo me refiero al llamamiento de Dios. También, hermanos, lo que yo puedo notar aquí es que muchas veces, por la familiaridad, se pudieran solapar ciertas acciones. Ahí tenemos a Juan Marcos y a su tío. Y muchas veces, por la familiaridad, se pueden se pueden pasar por alto muchas cosas que se deben aplicar. Cosas tan simples como solapar actitudes, porque es mi sobrino, déjalo, no importa, ¿verdad? Por eso debemos quitar, hermano, dentro de la obra de Dios, aquí no hay que somos como mi hermano Jorge, por ejemplo, él no es mi hermano, ¿verdad? Y pobrecito, y él no quiero que sufra. Pero no, hermanos, debemos quitar a un lado eso y someternos todos a los mismos preceptos que Dios nos ha encomendado. No podemos, en este caso, hermano, tal vez Juan Marcos pensó que porque era su tío, él podía solaparlo, ¿verdad?, en todas sus acciones, o tal vez él podía después querer ir a la obra y decir que al cabo mi tío sí me va a llevar. Eso no funciona. Por eso Pablo estaba en desacuerdo, ¿no? Ustedes son familia y entre ustedes pueden tolerarse ciertas actitudes, pero conmigo esto no va. Y eso es importante entender, hermano, porque en la obra de Dios, cuando hay familia sirviendo en el ministerio, se tiende a violar ciertos principios que pudieran tal vez incomodar a otras personas. ¿Por qué ellos sí y yo no? Ah, es que es el hermano de Bernabé. Oh, es que es el sobrino. O es que es porque son familia. ¿Verdad que en el gobierno así pasa, hermano? ¿Sí ha notado eso? Jesucristo mismo dijo, ¿a quién se le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? ¿Sí recuerda eso? En el gobierno, ¿cómo los mismos familiares se solapan? Tú no pagas impuestos, ¿verdad? Porque eres mi hijo. ¿verdad? O eres mi tío, o eres mi papá, y los puestos, hermanos, entran un gobernante nuevo, y qué casualidad que los puestos principales están ocupados por sus propios familiares. ¿Cómo se llama eso? Hay una palabra que lo explica muy bien. Bueno, ahí se las debo. Pero eso también pasa en el ministerio, hermano. Yo he estado en iglesias donde eso pasa y es incómodo. ¿Verdad? ¿Cómo yo le echo ganas y a mí no me dan las oportunidades para servir? Y aquellos que no le echan ganas, ahí están en posiciones de liderazgo en la iglesia. ¿Qué pasa? Bueno, es que cuando hay, ¿cómo se llama? Bueno, favoritismo, pero hay otra palabra, nepotismo. Y eso es como si es algo ilegal, ¿verdad? Y la ley lo condena. Entonces, pasa, hermanos. Y aquí, probablemente Pablo detectó eso, a lo mejor en una escala más pequeña, ¿verdad? Diciendo, no, no es porque es tu sobrino, lo vas a llevar. No ha probado que es fiel. Y hubo ese desacuerdo. Pero qué bendición es que al final el apóstol Pablo haya probado la fidelidad de Juan Marcos y le haya dicho a Timoteo, Timoteo, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pablo ya es un anciano encarcelado, está en cadenas. Y él dice, hay mucho que hacer todavía. Él mismo decía, aunque yo estoy en cadenas, la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está presa. Porque aunque estamos nosotros, hermanos, en el caso de Pablo, está en una cárcel, en una celda, está ahí sin poder hacer nada personalmente allá afuera, él tiene muchos ayudantes. En este caso, al menos tiene dos ayudantes, Marcos y Lucas, que están con él ahí, todavía predicando el Evangelio. Marcos empezó, podríamos decirlo, fracasando, pero terminó siendo útil para el ministerio. Por eso, hermano, muchas veces, termino con esto, muchas veces, o todas las veces, Dios nos mira de esta manera, no en lo que somos ahora, sino en lo que nos vamos a convertir por la gracia de Dios. Porque si Dios nos escogiera por lo que somos, en el momento que nos escoge, pues muchos de nosotros no seríamos candidatos para nada, ¿verdad? Y Dios escoge, y Él mismo dice, que escogió a lo más vil y a lo más menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para deshacer lo que según se cree ser algo en este mundo. Hermanos, los principales hombres, los hombres más bendecidos, más poderosos en este mundo, no son los que están en el gobierno de los países, son los que están predicando en los púlpitos. Porque están tratando asuntos que no involucran a este mundo, sino al mundo que viene después. Porque no están tratando asuntos de los reinos terrenales, sino están tratando asuntos de los reinos celestiales. No están tratando, hermano, con la fidelidad, con la felicidad de las personas terrenales, sino con su felicidad eterna en el cielo. Un político, hermanos, puede hacer mucho bien a su nación, o puede hacer mucho mal, de acuerdo a cómo gobierne. Pero un predicador, simplemente por abrir la Biblia y predicarla fielmente, puede hacer mucho bien a cualquiera que escuche, sea judío o sea griego. Así que, hermano, involúcrese en obra de Dios. No importa, por más pequeño que sea lo que usted pueda hacer, para Dios es importante. Y si usted hace eso, usted va a enseñarle a otros y les va a inspirar a otros a hacer lo mismo también. Si usted y yo dejamos de hacer el trabajo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a tocar los instrumentos? ¿Quién va a enseñar a los niños? ¿Quién va a ir por los niños? Si usted y yo nos sentáramos y dijéramos, ya no quiero hacerlo, todos, ¿quién lo haría? Por eso, hermano, aunque usted diga, es que ya están trabajando algunos, bueno, inclúyase, trabaje para Dios también. Y va a ver cómo Dios le va a usar. Muchas veces lo único que Dios está esperando es nuestra disposición. No creas que Dios te está esperando a que seas muy poderoso y que seas muy sabio y que seas muy inteligente. Lo único que Dios espera es tu disposición. Porque con el tiempo Dios prepara a los que Él escoge. No escoge a los que están preparados, porque nadie está preparado. Pero Dios prepara siempre a los que Él escoge. Y si usted quiere ser parte del trabajo que Dios hace aquí, solamente necesita disposición y fidelidad. Entonces, es lo que podemos ver aquí, hermanos, en la vida de Juan Marcos. Son cosas pequeñas, pero son cosas muy puntuales. Aplíquelos a su vida y póngalas en práctica. Vamos a orar, hermanos, para terminar aquí. Dios, gracias te damos por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de la vida de estos hombres cómo su proceder, Señor, aunque malo al principio, pero bueno al final. Señor, ayúdanos a nosotros también que podamos levantarnos, Señor, si estamos caídos, que si ya dejamos de hacer algo, Dios, que podamos activarnos de nuevo y podamos ser útiles para usted. Ayúdanos, Dios, y gracias en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.